Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Al lío.
Mira, voy a hacer como Pedro Sánchez, es decir, plagiar. Lo que pasa que en vez de plagiar una tesis doctoral, voy a plagiar a un oyente que ha estado muy simpático. Fíjate lo que nos dice Herrera. Que nos metemos mucho con el gobierno, que decimos que nadie nos respeta en Europa y en el mundo, pero que nos fijemos un poquito más en lo que ha logrado Sánchez. En 48 horas, Marruecos nos ha devuelto la mitad del Sáhara. Y sin tener que mandar a Belarra a la frontera a poner firme a Mohamed.
Bueno, podemos consolarnos por ahí.
Es que ha llegado la cosa esta de la calima hasta Oviedo, ¿eh? Hemos tenido mensajes hasta hoy mismo.
¿En Barcelona ha llegado también, Salvador?
Sí,
¿no? ¿También?
Hoy está más despejado, pero ayer no se veía absolutamente nada. O sea, no sé, desde mi casa no se veía el Tibidabo, cosa que es completamente insólita.
En fin, Herrera, pues pasamos de la calima, ya llegará la siguiente calamidad y nos quedamos en la calamidad del día, que es el precio de todo y las quejas de los ciudadanos con respecto a la poca reacción del presidente del gobierno en tiempo real. Escuchamos a Antonio desde Aragón, a Luis de Madrid y a Jorge de Getafe.
Pedro Sánchez culpaba de la crisis a un tal Putin. Ahora nos dice que le debemos esperar hasta el 29 de marzo para bajar los precios, con lo que eso conlleva más dinero para el gobierno. Si el 29 de marzo no se llega a un acuerdo, el problema no será de él, será de Europa, como siempre. Él nunca tiene la culpa de nada.
Me parece vergonzoso que cuando todos los países de Europa están tomando medidas, este sinvergüenza, para recaudar un poquito más, nos diga que la va a tomar el día 29, pero vamos a ver, ¿no hacía antes congresos de ministros dos de la semana para tomar decisiones que no tienen nada que ver? ¿Pero hasta cuándo vamos a aguantar toda esta absoluta barbaridad? ¿Pero hasta cuándo? Y los sindicatos ni están ni se les espera.
Vamos a ver, pero no nos estamos dando cuenta los españoles que cada vez nos parecemos más a Venezuela, sin abastecimiento. Un tío gobernando que la gente le tiene miedo. Miedo a él, ¿no? Miedo a los sindicatos de clase que no quieren salir a protestar por si tú en tu trabajo te miran mal, porque no eres de su cuerda. Esto es una vergüenza. La culpa la tenemos todos nosotros por no salir a la calle.
Bueno, de estos mensajes se repiten bastante, Herrera.
Bueno,
no sé si algo por las opciones le apetece decir algo de los sindicatos.
Yo no me siento aludido por eso. Lo digo con toda claridad.
Sí, ya no es sindicalista.
No, y aparte que tengo otros criterios y no los comparto, pues ya está. Pero vamos, no veo, los sindicatos están entrenando a hacer su trabajo, bueno, muy bien. Y luego la gente quiere que los sindicatos salgan a la calle para protestar de todo.
Claro, sobre todo cuando no protestan de nada.
Exactamente.
Claro, no hacen nada. Aplican criterios no constantes. Es decir, los criterios que aplicaban con el anterior gobierno no los aplican con este.
Hombre, a Rajoy le convocaron dos huelgas generales en 6 meses. Fue el caso único, ¿eh? En el año 2012. Dos huelgas generales, sabiendo ellos además cómo sabían.
Y que no salieron.
¿Eh?
Que no salieron.
Pero se convocaron dos huelgas.
Sí, pero no salieron.
Ya, no triunfaron.
Exactamente.
Pero las convocaron, ¿eh?
Bueno, más.
Mira, ¿seguimos con los impuestos o nos vamos con los transportistas, Herrera?
Vamos con transportistas.
Venga, pues primera descarga de la huelga de transportistas y de todo lo que provoca son Rafa desde Andalucía, Gabriel de Jaén, Vicente de Sevilla y Julián desde Galicia.
Carlos, madre mía, la ministra de Transporte diciendo que hay que actuar con contundencia contra los piquetes. Si esto lo hubiera hecho un gobierno del PP... O lo hubiera dicho, que hubiera pasado. ¡Qué vergüenza!
Con la ruina que tenemos encima, lo único que nos hace falta ahora mismo es parar un país. Yo creía que existía, al igual que el derecho a hacer huelga, el derecho a no hacer huelga. Lo único que pasa es que si yo no me puedo permitir el lujo de hacer huelga y llegan los piquetes y me rompen el camión, mi ruina va a ser mayor de la que tengo ya. ¿Dónde está la policía?
Si somos un grupo minoritario, como acabáis de decir, de 5%, ¿cómo es que en 3 días el país ya se está quedando sin productos básicos en los supermercados?
La huelga es un desastre, está siendo un desastre, porque nos está afectando a todos. Nosotros nos dedicamos al pollo, tenemos un matadero de pollos, ¿vale? En Galicia, que no estamos pudiendo repartir a la gente. sobre todo clientes de larga distancia, como puede ser el caso de uno que desde el lunes que le matamos sus pollos para llevarle a Málaga, no tiene pollos el hombre y ha tenido que cerrar.
Hay muchos mensajes como estos, Herrera, de gente que comprende perfectamente las razones de la huelga de los transportistas, pero discute los medios y también lamenta las consecuencias.
Bueno, yo las razones las comprendo todas. La acción de los piquetes, ¿no? Es decir, que no se deje trabajar al que quiera trabajar, ¿no?
A pesar de que la gente tiene que trabajar. O sea, la solución a las condiciones no es dejar de trabajar.
Tiene razón, yo creo que tienen razón en las reivindicaciones.
Pero que reivindiquen,
pero que no dejen de trabajar. Y que, bueno, si quieren no trabajar, pues tienen derecho a no trabajar.
Pero,
claro.
Pero ahora vienen estos señores que has entrevistado tan amable y que yo no le he dicho nada para no molestar a la alegría natural que desprendía la entrevista, ¿no? Pero ¿para qué tienen que colapsar Madrid el fin de semana con tractores o con ganado o con lo que sea? No tiene ningún sentido.
No, yo ahí...
¿Por qué?
Porque estamos en una sociedad libre y en una sociedad democrática y tienen derecho a hacer huelga. Tanto los trabajadores como los pequeños autónomos, los agricultores.
No es un chantaje.
La huelga es un derecho legítimo de cualquier ciudadano. A mí lo que no me parece bien es, por ejemplo, los piquetes mal llamados informativos, que suelen ser muy violentos. Y que, curiosamente, este país, este gobierno, mejor dicho, ha tomado la iniciativa de despenalizarlo, claro, mientras penaliza a la gente que va a rezar ante una clínica abortiva, que es una cosa curiosísima. Es decir, no sabemos cuál es la violencia que genera un señor rezando frente a una clínica abortiva y parece ser que es la misma violencia o la violencia física de un piquete mal llamado informativo. Eso no es delito. Curiosamente estaba penalizado. Eso sí hay que combatirlo, Salvador, pero el derecho a cualquier persona de este país libremente a manifestarse, a expresar su descontento y a utilizar el recurso de la huelga como un sistema de coacción es uno de los...
No digo que no sea legal, digo que a mí...
Tenemos aquí a un gigante, y nunca mejor dicho, del sindicalismo, y yo creo que estaremos de acuerdo que hay derecho, que ese es un recurso legítimo.
Es un derecho anacrónico, sobre todo cuando hay tantas garantías, tantos mediadores, tantas posibilidades de negociar, y además que vivimos en un mundo muy ventajoso para todos. Entonces, antiguamente, hablo de siglos pasados, no tenían ninguna manera, ninguna herramienta para defender sus derechos, pues no trabajar, hacer una huelga, pues igual era lo único que tenían. Pero vivimos en un mundo civilizado, en un mundo avanzado, en un mundo muy garantista, en un mundo en que todo el mundo tiene acceso a cosas básicas que para nuestros abuelos serían sueños. Bueno, pues entonces me parece que a mí aquí le pongas la pistola a la cabeza siempre. O sea, si no me das lo que quiero, aquí tienes una huelga. Bueno,
no,
hombre.
Pero es que esta no, hombre, no es una huelga.
La huelga tampoco es una pistola a la cabeza de nadie.
Hombre, es el chantaje de no trabajo. Los maestros en Cataluña, porque les cambian un día, una semana.
Perdona, y el chantaje de un empresario que a un trabajador le congela el sueldo durante 8 años, ¿eso cómo se llama?
Pues si no quiere que se vaya.
Que se cambie de empresa.
Ah, claro, no, evidentemente.
No se cambia de empresa.
No, pero vamos a ver, es que estamos hablando de cosas distintas.
Exacto.
Este no es el típico caso de que un trabajador hace huelga frente a un empresario con el que tiene...
Esto es un lockout.
Aquí es una huelga ante un gobierno. Es diferente.
Es una protesta.
Sí,
pero vayamos al dato. El dato es muy importante.
Llamar huelga lo que es huelga. Y entonces ya veréis cómo se deshacen los...
Esto es una protesta. Entonces, esta protesta
es una protesta.
Pero tomando de rehén...
Y tienen derecho a hacer la protesta.
Tienen todo el derecho, porque esta gente...
Y a inundar Madrid.
Muchos de estos cobran, camioneros que hoy están en huelga, cobran como mucho al mes 6.000 euros, y todos estos días no tienen dinero para
cobran vieto, tienen derechos.
Tienen derecho, por eso.
Sí,
pero yo no te discuto
que no tengan razón. Sí, derecho tienen, pero ¿tú crees que es razonable? Yo creo que no es razonable.
Lo que estás diciendo, con todo el respeto, es una involución de lo que es una sociedad libre.
A mí me parece que la huelga es una anomalía en una sociedad libre. Es una anomalía total y absoluta. A mí honestamente sí. Me parece una herramienta de chantaje y que no guarda proporción con los derechos y garantías.
Y el caso concreto de la manifestación del domingo, más allá de que pueda...
manifestación, sí, pero que, sí, que la gente no podrá circular con las calles, sí, porque unos señores deciden que es más importante, ¿no?, su reivindicación.
Igual pues mismo que los domingos no se puede circular porque unas señoras han decidido hacer un maratón.
Pues no, pues es que esto es no, decir, es, no es, que no es serio, porque es que es la constante coacción a las personas normales, a las personas decentes que quieren ir de un sitio al otro, la constante ocupación del espacio público de una manera chantajista. Es que no,
es que eso
es como si los que ocuparan la calle no fueran decentes y normales.
Exactamente. Claro, es que la gente que va de aquí a allá, pues esas,
es un derecho,
la calle
un derecho
está...
fundamental. Estás negando un derecho fundamental de las sociedades libres, que es la capacidad del ser humano para manifestarse y protestar.
Que se manifieste, que haya sitios para manifestar. Pero ¿por qué tienen que cortar el tráfico? ¿Por qué tienen que cortar las calles?
A mí
me
irrita
que haya un sitio que se vayan a...
De cualquier manera, pero dicho esto...
Cuando yo quiero hacer una manifestación, cuando yo quiero manifestar algo, me alquilo un teatro, me alquilo una plaza de toros y hago todos los conciertos que yo quiero, pero no se ponga.
Eso no es una manifestación.
Claro, pero es que cuando tú te pones en el medio de la calle a cortar una calle y hacer tu manifestación, es que supones que tu derecho a manifestarte es superior al del otro de cruzar la calle, de ir al hospital con su hijo o de irse donde quiera. Y entonces a mí, esto ya sé que es un derecho.
Bueno, seguramente se pueden compaginar ambas. Bueno, se pueden compaginar ambas.
Tendría que haber unos sitios, en Barcelona y en Madrid seguro que hay sitios muy desocupados, donde puede ir la gente a manifestarse por aquello que quiera.
No Ribe Manlloc.
Y le haremos un picnic.
No Ribe Manlloc.
Claro,
el rocódromo.
Claro.